Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos regalado tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, porque cuando tu palabra se abre, las vidas cambian, los corazones son transformados. Y nosotros queremos hoy, Señor, disfrutar acá en tu casa de esa bendición que trae tu santa palabra. Es por eso, Padre, que vamos a pedirte que desciendas con poder sobre tu iglesia. Que tú puedas preparar nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje. Que si hay alguien en los atrios o en la zona aledaña a la iglesia, aquí al templo, que entre, se coloque ahí en un lugar donde puedas recepcionar tu palabra en este día, Señor. Regálanos la bendición de ser moldeados por tus manos en este día. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, muchachos. Hoy, no sé si ustedes recuerdan el texto bíblico que tuvimos como lectura bíblica, ¿cuál era? ¿Proverbios qué? Proverbios 21, ¿qué dice ese proverbio? Proverbios 21, 30 y 31, ¿qué dice? No hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto. Sigue diciendo, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece ¿a quién? Al Señor. Y nosotros vamos a entender por qué razón, hoy vamos a entender nosotros por qué razón, allí este hombre tan inteligente que escribió los proverbios, ¿quién fue que escribió los proverbios? ¿Quién fue? Salomón. ¿Por qué razón Salomón habló con respecto a esto? Que no hay proyecto, no hay nada humano, que el hombre se prepara, pero la victoria ¿de quién? Del Señor. Vamos a entrar acá en la palabra del Señor, pero antes quiero hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Cuánto le gustaría vivir en victoria todo el tiempo? ¿Tener victoria? O sea, en el ámbito espiritual, en el ámbito material. Yo creo que nosotros los hombres, los seres humanos, nacimos para recibir la victoria. Porque todavía no conozco a nadie que me diga, qué bueno, me derrotaron, qué de mal, todo se destruyó, pero me siento feliz. Nadie, todo el mundo quiere, ¿qué cosa? Vivir en victoria. De hecho, hasta las marcas, teniendo en cuenta esta palabra, han hecho propaganda, ¿verdad?, de lo que quieren lograr. Por ejemplo, la marca Nike. ¿Sabe cuál es la marca Nike? Esa que es la ondita, ¿verdad? ¿Sabe qué significa esa palabra? No sabía. Esa palabra viene exactamente de una transliteración del griego que significa victoria. Cada vez que la Biblia se dice victoria, la palabra que se usa es Nike. Que algunos la han llevado al inglés y le dicen Nike, pero la palabra exactamente como se pronuncia es Nike, porque es una palabra griega que significa victoria. Y siempre el ser humano quiere tener una victoria. Dice Andrés Marleaux, un escritor francés, dice, no hay 50 maneras de combatir, solo hay una y esa es vencer. Tú puedes tener mil maneras de hacer las cosas, pero dice este hombre, hay una sola manera de vencer y es hacer las cosas correctamente. Ahora, ¿qué sucede cuando tú no logras la victoria? ¿Qué sucede cuando tú quieres lograr algo y no puedes? Cuando se te escurre entre los dedos la victoria. A mí nunca se me olvida, era pequeño todavía, un niño, la primera vez que vi unas olimpiadas por la televisión. Nunca se me olvida una muchacha atleta que ella, usted sabe, cuando van repasando, la cámara va pasando, todos hemos visto deporte alguna vez, ¿verdad? Cuando van a correr, ahí están todos puestos en la pista y la cámara va pasando y te va diciendo, fulana de tal país, y ella decía, esta es la favorita, tiene no sé cuántas marcas, ha logrado no sé cuánto, era la mejor de todos los que iban a correr. Y cuando salió ahí en la carrera, aquella muchacha salió bien, iba en primer lugar, todo estaba perfecto, pero de momento parece que se le pasó algo en la pierna y empezó a cojear y a cojear, tuvo que apartarse, ni siquiera llegó a la meta. La cámara siguió con los demás que iban hasta la meta. Allí hubo uno o una, porque era femenina, era un grupo de mujeres, que logró la medalla de oro. Y al momentico después que ya llegaron a la meta, que se vio los tiempos y demás, la cámara volvió a regresar a la muchacha que estaba allí a un lado de la pista. Y aquella muchacha sufría, lloraba, no quería ni siquiera que la cámara la enfocara, ella se tapaba el rostro porque le daba vergüenza lo que estaba pasando. Y yo pregunto, ¿por qué ella sentía esto? Porque todos queremos ganar, ¿verdad? Todos queremos la victoria. Y ella se preparó para ella, sin embargo, no pudo obtenerla. La historia que vamos a estudiar hoy es una historia que tiene muchas emociones. Y usted va a entender por qué. Y yo quiero que tú, aparte de esta historia, entendiendo la historia, logres entender en tu vida espiritual por qué es tan importante que historias como esta sean recogidas en la palabra de Dios. Y la historia que les voy a contar, les voy a contar cómo comienza la historia. Comienza en el momento de que va llegando al campamento de Israel un grupo de israelitas, y viene con dolor en su corazón, viene con una sensación tremenda de soledad, porque hasta ese momento ellos sentían que Dios estaba con ellos, pero de momento viene rezando sintiéndose solos, con un profundo sentimiento de desesperación. Y decía, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Una incapacidad tremenda de entender lo que estaba pasando. Muchas veces a nosotros nos suceden ciertas cosas que nosotros estamos preparados y sabemos por qué vienen, pero hay veces que nos suceden cosas que nosotros no sabemos por qué vinieron. Y eso le pasaba a este grupo de israelitas. Venían regresando al campamento asustados, con miedo, derrotados, algunos mal heridos, otros habían quedado muertos en la batalla, y venían sufriendo. Es más, que tenían miedo al futuro. Decían, bueno, si esto nos pasó ahora, ¿qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Qué va a pasar? Cuando llegaron al pueblo y llegaron allí al campamento, los que estaban allí también se impactaron con la historia que ellos le estaban contando, y dice la Biblia que rasgaron sus vestidos, llenaron su cabeza de ceniza, y en un momento que unas horas antes era de victoria y de alegría, de euforia, se convirtió en algo triste, terrible, de sufrimiento. Estaban destrozados, con dolor en el corazón. Exactamente fue el momento en el que los guerreros de Israel regresaban de haber perdido la batalla contra la ciudad de Ai. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde nos equivocamos? Y muchas veces las preguntas que imagino que se hicieron ellos son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde estoy fallando? ¿En dónde me equivoqué para tener, para recibir esto que estoy recibiendo? Son preguntas muy comunes entre los hombres cuando enfrentan una derrota, cuando las cosas no salen mal, cuando lo que tú estás esperando no acaba de llegar, y usted pregunta, ¿por qué no llega? ¿Por qué se demora tanto en llegar? Cuando alguien te prometió algo y no te cumple la promesa, y tú dices, bueno, ¿y por qué me prometes si no va a cumplir? ¿Por qué razón me está pasando esto? Cuando tú tienes un sueño, quieres lograr algo y no logras cumplir tus sueños. Cuando estás inmerso en una situación en la que tú no entiendes y tienes miedo a lo que va a suceder en el futuro. Incluso cuando está peligrando tu vida. ¿Cómo te sientes cuando la derrota llega a tu vida? Yo conozco personas que han respondido de manera diversa a un momento de crisis en su vida, de derrota. Tengo una amiga que en un momento de crisis grande en su vida, ella me confesó que había pasado una semana entera sin bañarse. Ya se sentó en su casa, comenzó a comer de una manera desmedida y no se bañaba en una semana. Es una cuestión ¿cómo? Psicológica. Ya tú no tienes ni deseo de bañarte, no tienes deseo de nada en la vida. Tengo un pariente que en un momento le fueron mal los negocios y todo lo que tenía lo perdió en una semana. Él tenía, digamos, el lunes de esa semana, él amaneció siendo millonario. Y el viernes de la semana, terminó el viernes sin nada y con muchas deudas. Porque una semana perdió todo lo que tenía. Tenía varias casas, tenía un grupo de cosas y hubo una crisis grande. Y cada vez que él se movía a tratar de resolver el problema, se volvía más grande. Y vendió algunas casas y perdió. Y las que se quedó con el dinero con la que vendió, trató de pagar lo que debía de esa y no le dio el dinero. El banco le embargó la casa. Al final, de un lunes a un viernes, se quedó sin nada. Y el carro lo perdió y perdió todo lo que tenía. Y me cuenta él que él cayó en una depresión a tal punto, escuchen esto, que estuvo encerrado en su casa 2 años sin salir de la casa. ¿Y sabe quién fue la que tuvo que enfrentar todo? La esposa. La esposa salía a trabajar, traía, y cada vez que llegaba a la casa se encontraba él como acostado en la cama, quizás viendo televisión, pero no quería salir de la casa. Decía que la vergüenza de lo que le estaba pasando era tan fuerte que él no podía, no tenía fuerza para enfrentar la vida. Y volviendo a la historia bíblica, te pregunto, ¿cómo no sentirse de esta manera cuando estás viendo un pueblo o al pueblo de Dios huyendo por su vida? Un pueblo que hasta el momento había tenido victoria, entonces de momento huyendo por sus vidas, siendo perseguidos como animales. Dice la Biblia que lo emboscaron y le cayeron atrás y ellos salieron huyendo por sus vidas, salieron y se metieron en los montes huyendo como si fueran animales feroces lo que le estaba cayendo atrás y ellos fueron una presa. Siendo el motivo de la burla de todos, porque la gente decía, ah, mira, son los israelitas, los que se hacían los bárbaros, los que creían que eran los mejores, y ahora míralos huyendo, corriendo, escondiéndose, como si fueran animalitos desesperados, recibiendo amenazas de muerte. Ahora mi pregunta es la siguiente, y quiero que ahora te concentres en lo que vamos a comenzar a estudiar de la palabra. Mi pregunta es, ¿cuán difícil es que la ira de Dios se encienda en contra de su pueblo y su pueblo no lo sepa? Que Dios por alguna situación dijo, ok, voy a retirar mi bendición. Y tú sigues actuando y caminando como quien no sabe que esto pasó. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Hasta dónde vas a llegar? Josué 7, 7 al 9 dice lo que dijo Josué. O sea, Josué se incomodó con el Señor. Él dijo, Señor, ¿cómo es que esto está sucediendo? Y es normal que Josué se sintiera así. Dice Josué, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se entrenan y llamarán a todo su pueblo de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Le decía Josué a Dios. Era fresco Josué. Decía, Señor, tú nos llamaste y nos dijiste que éramos el pueblo escogido, que éramos los mejores, y ahora mira cómo nos han hecho correr, estamos en derrota. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente de ti? Decía Josué a Dios. Mira esto, mejor no nos hubieras traído aquí. Y yo quiero llevar esto ahora a tu vida y a mi vida. ¿Qué pasaría que tú creas que todo está bien en tu vida y de momento la protección, el cuidado de Dios se aparta de tu vida, de tu familia, de tu negocio y de las cosas que tú tienes en tus manos? Hay un proverbio japonés que dice, se aprende poco de la victoria, en cambio se aprende mucho de la derrota. Y yo pregunto, ¿es importante lo que dice este proverbio japonés? ¿De la victoria cuánto se aprende? Poco. ¿Pero de la derrota cuánto se aprende? Muchísimo. ¿Y cuáles fueron las causas de la derrota? Ustedes que conocen la Biblia, a ver. Quiero que se me despierten ahora. ¿Cuál es la causa de la derrota? ¿Por qué razón el pueblo salió y le pasó esto? ¿Qué había pasado en el pueblo que nadie conocía, que nadie sabía? ¿Qué había hecho un hombre? ¿Cuáles fueron las causas de la derrota? ¿Un lingote de oro y un manto babilónico? ¿Una mala estrategia militar? ¿Una promesa rota de Dios a su pueblo? Las causas de las derrotas se repiten diariamente y yo creo que nos ha ocurrido a todos y nos seguirá ocurriendo hasta que no aprendamos la lección. Y hoy el Señor quiere compartir contigo tres motivos por los cuales nosotros muchas veces caemos en derrota. Yo quiero que tú entiendas lo que Dios quiere decirte hoy. Y el primer motivo que Dios, por el cual muchas veces nosotros entramos en derrota y tenemos problemas, es el siguiente: la desobediencia a Dios, a lo que Dios dice. Dice Josué 6:18: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen ¿a quién? Al Señor. Colóquenlos ¿dónde? En su tesoro. ¿Cuál fue la indicación de Dios cuando iban allí a tomar Jericó? ¿Qué le dijo el Señor? Mira, ustedes se van a encontrar oro, plata, se van a encontrar de todo. Pero todo lo que se encuentre allí, ¿qué tienen que hacer? Lo van a apartar y lo van a poner ¿dónde? En la casa de Dios. ¿Eso le pertenece a quién? A Dios. Y yo pregunto, ¿de quién era la victoria? ¿Quién era el que dio la victoria al pueblo? ¿Quién derrumbó los muros? ¿Quién hizo todo? Y Dios le dijo, ok, aparte, no cojan nada de ahí. Eso me pertenece a mí, pónganlo a un lado. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Cami, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Ahora mi pregunta es, ¿había algo maléfico en el lingote de oro? ¿Qué es lo que había cogido Acán? Lo que Acán cogió de ahí fue un mineral. Algo que no tiene alma, ni hace mal a nadie, ni es un pecado. ¿Qué cosa? Un pedazo de mineral. Mi pregunta, ¿habrá algún problema con el oro? ¿Habrá algún problema con las riquezas? ¿Con que alguien prospere y tenga dinero? No hay ningún problema. De hecho, yo quiero decirle algo. La iglesia adventista a nivel mundial la sostienen un grupito pequeño de personas. ¿Saben eso? Son personas que Dios tiene clave en ciertos lugares, que son los que mantienen todo el sistema de misioneros en el mundo. lo que permite que los satélites, o sea, y las programaciones que la iglesia hace se puedan ver en todo el mundo. Lo que le paga a los misioneros que van a esos lugares lejos. Son un grupo de personas reducidos, pero que Dios los ha bendecido grandemente. Y esa gente, cada vez que, cada cierto tiempo, hacen así y ponen ahí 1, 2, 3 millones. Ahí tienen, para que la obra avance. De hecho, hay una historia interesante de un tesorero en Norteamérica, no fue acá en Cuba, que le llegó un sobrecito así, todo feo y sencillito, con un cheque adentro por $1,000,000. Y como allá la gente, tú sabes, puede ser que es una broma o algo así, nadie le dijo que le iba a mandar eso. ¿A quién se le ocurre mandar un cheque de $1,000,000 por el correo postal normal? Se lo tiraron por abajo de la puerta ahí de la oficina. El tesorero recibió el cheque y como no creía que eso era verdad, lo metió bajo el cristal del buró. Dice, para mostrar a la gente cuando alguien está haciendo broma, ¿entiendes? Enseñar el cheque. Pasó el tiempo y hubo una crisis. Y ahí el Señor le puso el corazón. Coge el cheque ese y revísalo. Y dice, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será verdad? Porque el cheque tú lo puedes hacer sin fondo, no puedes cobrarlo. El cheque cobra valor si el que lo envía tiene el fondo que respalda el cheque que te enviaron. Y el hombre fue ahí al banco, al banco, y cuando entregó el cheque le dijeron, ok, el cheque está bien, todo está bien. ¿Dónde le pasamos el dinero? ¿Cuándo va a recoger el dinero? Hay mucha gente que ayuda. El dinero no es el problema. El problema está ¿dónde? En el corazón del hombre. Muchas veces nosotros creemos que nos merecemos el dinero y que es nuestro. Y yo quiero decirte a ti que el dinero y lo que tú tienes le pertenece ¿a quién? A Dios, que te lo da todos los días. Yo imagino y estoy seguro que acá luchó durísimo. Era un guerrero, era uno de los principales allí de esta tribu. Y era una tribu importante. Imagino que él luchó y batalló y logró muchas cosas y mucha victoria para el Señor. Y cuando él vio esto, dijo, no, si esto yo me lo merezco. Yo estoy luchando. Como muchos dicen, el Señor está arriba en el cielo, pero el que tiene que estar aquí en la tierra luchando, ¿quién soy? Soy yo. Y me hace falta. Imagino que él dijo, voy a garantizar el futuro de mi familia para que más nunca mi familia tenga problemas. Recogió este lingote de oro, lo guardó junto con el manto y no pasó nada. Tal vez sintió que él tenía un profundo merecimiento en lo que tenía en sus manos. Y quizás él dijo, Dios tiene bastante. Yo necesito, ¿qué cosa? Garantizar mi parte. Y este pensamiento de Acán, tristemente, muchas veces ha sido la causa del desastre de muchas personas. Muchas veces nosotros hoy no reconocemos que Dios es quien nos sustenta todos los días. No reconocemos que lo que tú tienes porque Dios te lo dio por el favor de Dios. Y cuando Dios habla de ser infiel con estas cosas, no tienes ni siquiera que hacer como Acán, venir a un lugar y coger algo. No. No tienes que entrar a la iglesia y llevarte algo. No tienes que ir a la casa de alguien y llevarte algo. No, no se está, el Señor no se refiere a eso. El Señor se refiere muchas veces a que nosotros retenemos el valor que no nos pertenece, que es de Dios. El Señor es quien da los recursos y nosotros tenemos que todo el tiempo, ¿qué cosa? Darle la gloria al Señor por lo que tenemos. Porque tú puedes reventarte luchando con tus manos y puede ser que logres algo. Pero la bendición real viene ¿de quién? De Dios todos los días, mi hermano. ¿Tú crees que tú eres un toro, que tú eres un tipo duro? Porque tú sales y con fuerza trabajas todos los días. Y me pregunta, ¿quién te da la salud para que tú lo hagas? ¿Quién te da lo que tú necesitas? ¿Quién te protege todos los días cuando tú sales en tu bicicleta o a pie o en tu medio de transporte hasta el lugar de trabajo? Hay muchas personas que salen y no llegan, pero tú sales y llegas todos los días. ¿Por qué? Porque Dios te está bendiciendo. Dios pone gracia en ti para que las personas que están a tu alrededor cumplan con su parte y te entreguen lo que tú tienes que recibir. Pero muchas veces nosotros no reconocemos que Dios es el dueño de todo. Y lo otro es que muchas veces nosotros estamos muy ocupados en lo nuestro y la casa de Dios permanece como. No nos interesa. Cuando tú preguntas cuáles son tus prioridades, tú dices, no, mi prioridad es hacer este negocio, lograr esto, lo otro. Y yo pregunto, ¿y esta? ¿Y la casa de Dios? ¿Dónde queda? ¿Quién se encarga de ayudar acá? ¿Cuáles son las manos que Dios va a bendecir que van a estar acá poniendo qué cosa? Lo que Dios necesita. La obra de Dios en la tierra, ¿quién la sustenta? Nosotros. Pero no solamente con nuestra economía, también ¿con qué? Con nuestras manos. ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste hacer algo para el Señor y decir, yo quiero ayudar, yo quiero hacer, yo quiero poner mi tiempo, quiero poner lo que yo tengo? Hay algunos que no tienen muchos recursos, pero sí tienen tiempo, sí saben hacer algo, sí pueden contribuir en la causa de Dios con algo. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y el Señor te dice, ok, cuando tú retienes también tu tiempo para mí, lo veo como que también, como que está reteniendo lo que no te pertenece. Hace algún tiempo yo recibí una tremenda lección. Yo estaba poniéndole o reorganizando el carro después de haberlo arreglado, los cristales para subir y bajar las puertas. Y me dijeron que había un hombre que lo sabía hacer muy bien. Y yo busqué Josiel, que tristemente no está acá ahora con nosotros, fue conmigo, buscamos allí al mecánico aquel. Fuimos a verlo, el hombre dice, sí, perfecto, revisó el carro. Le digo, ¿cuándo lo podemos hacer? Y me dice, él, mira, yo tengo todo para hacerlo y me hace falta hacer de trabajo, pero hay un detalle, me dijo él. No sé si te lo dijeron, pero te lo voy a decir yo. Yo soy testigo de Jehová. Y los jueves, ni los sábados, ni los domingos, yo trabajo. El jueves yo me dedico a predicar por internet. El sábado hago no sé qué otra cosa. Y el domingo nos reunimos no sé dónde. Así que, quitando esos días, yo te puedo hacer trabajo el día que tú quieras. Dime cuándo tú puedes. Yo me quedé mirándolo. Y me impresionó. Porque él tenía muy bien definido qué cosa. El tiempo que era de Dios, lo tenía como claramente definido. Y entonces el otro tiempo, él lo tenía para resolver su problema, para llevar su negocio. Y te voy a decir algo, mal o bien que trabajaba, yo no puedo, mejor no lo catalogo su trabajo, pero te puedo asegurar que tenía eso lleno de gente siempre atrás de él. En el tiempo que me está haciendo el trabajo, si no llegaron cuatro carros ahí pidiendo que lo ayudara y que le pusiera esto y lo otro, no para de trabajar. En el tiempo que es de él, el Señor le tiene el tiempo, sea como, lleno completo. Ahora él saca un tiempo ¿para quién? Para el Señor. El primer problema que tuvo el pueblo de Israel y todo, digamos, llevándolo a este hombre que hizo una mala acción, es creer que lo que tú tienes te pertenece. Yo quiero decirte algo, aunque te duela, aunque te choque lo que te voy a decir, yo te voy a decir, lo que tú tienes no es tuyo. Ni tu tiempo es tuyo, ni tu dinero es tuyo, ni es tuyo, ni tus recursos son tuyos, ni lo que tú sabes hacer es tuyo, porque los talentos, ¿quién te lo dio? El recurso, ¿quién te lo dio? Los días de vida y las horas, ¿quién te la da? El Señor. Entonces, ¿qué es lo que es tuyo? Nada. Tú todo recibes regalo. ¿Qué menos podemos hacer nosotros que brindarle de lo que tenemos al Señor? Y yo te voy a dar un consejo, tres consejos. Número uno, sirve a Dios con tus manos todos los días. Dale a Dios lo que le pertenece. Y sé consecuente cada día con las bendiciones que Dios te da. ¿Sabes cómo, qué significa el nombre de Acán? Significa alborotador. Y me imagino que Acán no solamente se llevó el lingote de oro, sino que estaba listo para qué, para formar una revuelta en el pueblo y demostrarle a todo el mundo que él lo que estaba haciendo estaba bien. Y el Señor tuvo que hacer qué cosa con Acán. Fíjense, Dios fue bien fuerte ¿Qué pasó con Acán? ¿Qué pasó con Acán? Usted sabe qué pasó con Acán. El Señor tuvo que mandarlo al descanso. La segunda causa por la que viene la derrota muchas veces es la autoconfianza. Y vamos a ver ahí, dice el texto. Josué 7:3 dice, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. ¿Qué dijo Josué? 2 o 3 mil soldados serán suficientes para lograr la victoria en Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. ¿Quién decidió esto? Josué dijo, hay una ciudad chiquitica, ahí con 2 o 3 mil hombres nosotros vamos a resolver. ¿Y por qué razón muchas veces nosotros pensamos igual? ¿Y por qué razón Josué pensó de esta manera? Te voy a explicar por qué. Cuando el pueblo estaba del lado allá del Jordán, el Señor le dijo al pueblo, póngase frente al río. Y cuando estaban ahí al pegadito al río Jordán, que comenzaron a entrar, ¿qué pasó con el río? Dice la historia bíblica, usted lo puede leer, que el río empezó a recogerse un buen tramo antes de llegar ahí donde ellos estaban cruzando. Yo imagino que la gente de la ciudad, porque fue al lado de una ciudad donde el río se recogió, la gente de la ciudad empezó a ver el río y decía, ¿qué pasa? De momento el río se trancó, la masa de agua se aguantó, el río comenzó a descargar hasta el mar y se quedó toda la zona del río, que no es un río estrecho, un río bastante amplio, se quedó como seca. ¿Y qué hicieron los israelitas? Pasaron en seco el río. Después llegaron del lado allá del río a la ciudad y Dios le dijo, denle vueltecita, una vuelta todos los días y el séptimo día que haga, denle 7 vueltas. ¿Y qué pasó con la ciudad? Se cayeron los muros y ellos lograron la victoria. Y después más atrás viene Josué y dice, la ciudad ya es chiquitica, vayan qué cosa, 2 o 3 mil, porque con eso vamos a resolver el problema. ¿Qué pasó? Que Josué se acostumbró a la victoria. El Señor le dijo, todo lo que pisen los pies de ustedes va a ser ¿qué cosa? De bendición. Y Josué dice, ok, entonces vamos a hacerle caso al Señor. Vamos a ir adelante, ya todo va a salir bien. Y comenzó a elaborar sus propias teorías, valoraciones humanas incoherentes, cálculos erróneos. ¿Qué dice Josué? La ciudad es pequeña, sin embargo, dice la historia que la ciudad tenía 12 mil habitantes. ¿Y era chiquita la ciudad? ¿Era chiquita? No. Ahora 12 mil habitantes puede ser que sea pequeña, pero aquel tiempo era una ciudad grande. Pero Josué no calculó bien, como él se confió en que Dios estaba con él, dijo, no, tranquilo, vamos para adelante. Y le echó adelante y no calculó bien y él dijo, con 3 mil, yo pregunto, ¿para combatir a 12 mil personas con 3 mil basta? No, pero así mismo le dio. ¿Y cuáles son los síntomas de la confianza? Número 1. Minimizar al enemigo. Creer que el enemigo es algo sencillo. Porque muchas veces Dios nos ha bendecido tanto y nos tiene con vida y nos tiene bien y nos ayuda y nosotros nos sentimos confiados. Nosotros minimizamos al enemigo. Pero no nos percatamos que estamos en una guerra espiritual, familia. No nos damos cuenta de esto. Y cuando no nos percatamos que estamos en una guerra, descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la Biblia. Muchas veces decidimos quedarnos en nuestra casa. Aquí vienen 2 o 3 personas que sienten en su corazón el deseo de servir al Señor y de alimentarse espiritualmente, pero hay muchos otros, inclusive, que viven en la zona de daña, que dicen, no, yo prefiero estar en mi casa tranquilo. Entonces ve los cultos miércoles vacíos, viernes vacíos, todo. Y yo, ¿cómo? Confiado en que el que Dios anda conmigo. Dice, no, el Señor está conmigo, todo está bien. No hay problema, el Señor me da la victoria. Y no te das cuenta que las victorias se logran, ¿cómo? ¿Cómo se logra la victoria? Espirituales. Todos los días. Un descuido. ¿Qué puede pasar contigo? En un momento de desconexión, ¿qué te puede pasar? No existe el cristiano con una fuente inagotable. No existe. Aún las baterías que más duran. ¿Cuál es la batería que más dura? Las mejores baterías. ¿Alguien me puede decir? Dice que las de litio, ¿verdad? Quizás haya otras que sean mejores. No, las de litio dice que son buenas, ¿no? Lo que tiene motorina, ¿qué le ponen la batería? De litio, ¿verdad? Pero aún la batería de litio, ¿qué hay que hacer? Recargarla. Te dan más kilometraje, te ayudan más, te llevan más lejos. Pero al final, si tú no la recargas, ¿qué pasa? A mí nunca se me olvida cuando la explosión de las motorinas en La Habana. Que empezaron a vender motorinas, a traerlas de Panamá, las traían de no sé dónde. Y fue una explosión tremenda de motorinas. Mucha gente con las motorinas al hombro, empujándolas. Loma arriba. ¿Por qué pasaba? Porque la gente decía, no, tiene una autonomía no sé cuántos kilómetros. Decía, vamos para allá. Se iban del cerro a Marianao. Y cuando iban llegando a Marianao, no le dio la batería. Y la gente empujándola, sudado, todo el mundo. Porque tú no la vas a dejar botar a esa hora. Es el tesoro que tú tienes. Entonces, empújalo. ¿Por qué? Porque se le acabó la batería. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos una fuente inagotable, pero no existe. Las batallas se ganan diarias. Tú tienes que luchar, pero tienes que estar cerca de Dios. Un pequeño descuido y te lleva a la destrucción. Recuerda esto. Tú tienes que estar siempre cerca de Dios, porque la victoria no es tuya. ¿La victoria es de quién? De Dios. Y si tú no estás cerca de Dios, tú pierdes esa bendición, tú pierdes la victoria en tu vida. Dice una cita inspirada: Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no les da al Señor la ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. ¿Qué dice acá? Que lo que pasa en tu vida, Dios te puede ayudar, pero si tú no te acercas a Dios, si tú no buscas a Dios, te estás quedando fuera. Como dice el dicho, en la confianza, ¿qué pasa? Está el peligro. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te has caído? Muchas veces. ¿Y por qué te has caído? Porque muchas veces te has confiado. Como dice el texto, el que cree estar firme. ¿Cómo dice el texto? No, esa no es la traducción correcta. La traducción correcta es el que cree estar firme, mire que no siga cayendo. Porque solamente creerse firme, ya está en el suelo. ¿Cómo usted cree firme? ¿Cómo usted cree que está bien? ¿Ese es el primer síntoma de qué? De que estás mal completo. Yo tengo muchos amigos que han iniciado la carrera junto conmigo. Y hoy en día no están donde Dios quería que estuviera. Y si tú conversas con ellos y les preguntas qué pasó, todo se reduce en qué, a una sola frase. Me confié. Por años hay muchas personas que abandonan, ¿qué cosa? Legado que Dios le dio. Dios te dio un legado lindo para que tú hagas y al final tú abandonas el legado. Y la pregunta es, ¿por qué lo tienes que abandonar? La respuesta es, me confié. Yo tengo un amigo que es un señor mayor. En una iglesia donde mi papá trabajó, yo era un niño. Yo lo veía a él que tenía un trato diferente, un hombre con una sabiduría tremenda. Y yo siempre lo admiré. Y yo le decía a mi papá, oye, ese hombre tiene un talento tan especial. Lástima que él nunca decidió trabajar para Dios, o sea, ser pastor o trabajar directamente con el Señor, porque todos trabajamos para el Señor, digamos, el ministerio. Y mi papá un día me dijo, te voy a contar la historia de él. Mi papá me dijo, él sí estudió y él sí se preparó, pero en un momento de descuido perdió en un día, en una hora, perdió todo su ministerio. ¿Por qué razón? Porque se descuidó. No nos podemos descuidar. Un descuido, ¿qué pasa? Acaba con toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Y te voy a decir más. Hay mucha bendición de Jehová que está ahí pendiente para ti. Está ahí lista para que la recibas. ¿Y sabes por qué tú no la recibes? Porque no te acercas más al Señor. Si tú estuvieras más cerquita al Señor, el Señor podía bendecirte más. Y hoy quiere el Señor decirte, mira, yo puedo hacer más por ti. Yo te puedo dar más bendición. Yo puedo ayudarte más. Pero tú tienes que hacer qué cosa. No confiarte. Y el tercer problema que tuvo el pueblo fue ¿cuál? Dice el texto bíblico. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Ai los derrotaron. El ejército de Israel sufrió 36 bajas. Fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ahora mi pregunta es, ¿por qué razón salieron a la batalla? ¿Dónde fallaron? Y ahí es donde viene la reflexión más importante de todo lo que le he hablado hoy. Se resume en esto. La situación era adversa. Alguien en el pueblo había desobedecido a Dios. Habían calculado mal. Era inminente el desastre. Y mi pregunta es, ¿por qué razón no Dios no impidió que salieran? Si estaba condenado como el Titanic a hundirse, ¿por qué Dios no permitió que no impidió que salieran? ¿Por qué Dios no se lo impidió? Le dijo, no salgan, aguántense. ¿Por qué razón? Porque no se lo consultaron. Si ellos se hubieran acercado, estaba Dios y decía, mira, vamos a la batalla, no vamos. ¿Cómo lo hacemos? Dios le hubiera dicho, aguántense. No salgan porque hay problemas. Quédense quietos, vamos a resolver el problema y luego van a la batalla. Sin embargo, no preguntaron, no pidieron la guía al Señor, salieron, que dijo Josué, ya Josué estaba confiado. Vamos para allá, 3,000, ahora con ahí son 3,000, vamos. ¿Quiénes son los valientes? Salgan, vamos a batallar, vamos a ganar la batalla. ¿Y le preguntaron a Dios? Nunca le preguntaron. Las victorias que Dios había ganado para ellos, los llenaron de confianza y ellos no le preguntaron a Dios. Muchas veces nosotros invertimos las cuestiones en nuestra vida y por eso nos salen mal las cosas. Salimos sin consultar a Dios. Perdemos la batalla y después que estamos en el suelo, entonces ¿qué hacemos? Señor, ¿por qué estoy aquí en el suelo? ¿Por qué estoy así de esta manera? Háblame, Señor, y explícame por qué. Si nosotros invirtiéramos las cosas y primero buscamos a Dios, después que Dios nos habla lo que necesitamos escuchar, salimos a la batalla con la bendición, ¿qué vamos a hacer? La vamos a vencer, pero nosotros no consultamos a Dios. Muchas veces nosotros nos preocupamos, escucha esto que es importante. Nos preocupamos en preguntarnos, ¿esto que voy a hacer es pecado o no es pecado? Esa es la preocupación, ¿sí o no? ¿Cuántos me siguen? ¿Sí o no? Ahora mi pregunta es, si es pecado, está bien, o sea, está mal. Y si no es pecado, está bien. Y ya, en blanco y negro, nosotros vemos todas las cosas. Si no es pecado, no lo puedo hacer. Y yo pregunto, si no estás rendiendo un mandamiento, no es pecado, ¿verdad? Ahora, la pregunta más importante, aparte de esa, sería la siguiente. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Fíjate, tú puedes hacer alguna cosa que no es pecado, pero no es lo que Dios quiere para ti. Número 2, ¿será el tiempo de Dios de que yo haga esto? Porque a veces tú puedes hacer cosas, pero Dios te puede decir, aguántate, no lo hagas ahora, este no es el momento, espera un poquito más, porque la bendición va a llegar mejor. Y muchas veces nosotros no pensamos en el tiempo de Dios. La otra pregunta, ¿será por ahí por donde Dios me quiere llevar? ¿O seré yo el que estoy dando cabezazos para meterme por una, en una empresa, en algo que Dios no quiera? A lo mejor Dios te está diciendo, está gritando, no lo hagas, aguántate. Pero tú dices, no es pecado, no está mal, lo voy a hacer. Pero mi pregunta es, ¿Dios te está guiando a hacer lo que estás haciendo? Muchos planes trazados con todo cuidado fracasan porque no se tiene en cuenta a Dios en ellos. Y ahí viene la gran diferencia entre Josué y ¿quién? Y su antecesor Moisés. Moisés, un gran líder, en un momento difícil, le dijo al Señor, o vas con todos nosotros, o mejor no me hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo voy a saber, vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? ¿Qué dijo Moisés a Dios? Si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover de aquí. Y él reconoció la diferencia entre tú y uno que no conoce a Dios, ¿cuál es? En que tú tienes un Dios que te guía y ellos no lo tienen. Pero si tú tienes un Dios grande y tú no lo consultas, ¿para qué tienes Dios entonces? Moisés tenía todo muy claro. Moisés decía, si yo no voy a salir con la bendición de Dios y Dios no va a ir conmigo, mejor de aquí no me muevo. Y yo quiero decirte algo en esta mañana y cuando estamos concluyendo. Sin Dios, nosotros no somos nadie. ¿Sabías eso? Voy a repetírtelo. Sin Dios, no somos nadie. Sin Dios, no hay diferencia entre tú y el vecino al lado. Porque si tú haces como él, que todos los días te levantas y sales de tu casa sin consultar, si emprendes las cosas de la vida sin preguntarle a Dios y no dejas que Dios guíe tu vida, ¿de qué te sirve? Si Dios no es el que está guiando tus pasos, ¿de qué te sirve que hay un Dios en el cielo? Entonces yo quiero que tú reconozcas hoy que sin Dios tú no eres nadie, que sin Dios tú no puedes moverte, que todo lo que tú vas a hacer en tu vida tienes que contarlo ¿con quién? Con el Señor. Ahora, si hay una cualidad linda de Dios, es que Dios no guarda rencor, que Dios es el Dios de las oportunidades, que Dios te regala una y otra vez la oportunidad de hacer las cosas correctas. Y no le interesa que tú lo ignoraste, que tú no quisiste hacer lo que él te quería, lo que él quería que tú hicieras, que tú hiciste por tu cuenta y fallaste. No, a Dios no le interesa eso. El Señor volvió a aquel pueblo a recibirlo con él. Y dice aquí Josué 8, 1 y 2, que el Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes, toma contigo a todo el ejército y ataque la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre sus reyes y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y con todo el ganado, dice el Señor. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad y yo te voy a entregar la ciudad. Mira qué lindo. La historia comenzó mal y terminó ¿cómo? Bien. Porque después que todo se arregló en el pueblo de Dios, el Señor le dijo: ok, vamos a hacerlo ahora a mi manera. Yo te voy a dar la victoria. Nadie se va a reír de un hijo mío. Nadie va a atemorizar a un hijo mío. Más nunca van a correr. Si cuenta conmigo, no van a correr despavoridos nunca más. Ni van a tener miedo. Porque yo soy un Dios poderoso. Dios lo guió a la batalla con seguridad y le dijo: póngase detrás de la ciudad, haga una emboscada y yo les voy a entregar esta ciudad. Pero aparte de eso le dijo: y si ustedes algún miedo tienen, o si ustedes sienten que no tienen el dinero, no tienen lo que necesitan para vivir, todo lo que hay en ahí, ¿qué va a pasar? Se lo van a repartir ustedes. Yo no quiero más. Yo quería nada más, ¿qué cosa? Lo que estaba en Jericó. Lo de ahí, ¿es de quién? De ustedes. Si ellos hubieran esperado un poquito más, se hubieran dado cuenta que Dios le iba a dar una gran bendición. Pero se adelantaron, ¿a qué cosa? ¿Qué hizo Acán? Se adelantó para lograr guardar lo que él creía que era algo importante, y al final perdió todo. Sin embargo, Dios le estaba regalando también las riquezas. Dios tornó la derrota en victoria. Pero ¿qué pasó en Israel para que esto sucediera? Dice la historia que Israel tuvo que ajusticiar, ¿a quién? Al que había hecho lo incorrecto. Que el pueblo se volvió a juntar. Que el pueblo hizo reforma. El pueblo se reconcilió con Dios. El pueblo se preparó para la victoria. Y luego el Señor, ¿qué hizo? Le regaló la victoria de ahí en adelante. Y aquel pueblo de Canaán, aquel pueblo de Ai, que se endureció contra los hijos de Dios y los correteó y se ensañó con ellos y le hizo daño, ¿qué pasó? Se endureció para su propia destrucción, porque vinieron después el pueblo de Dios, ¿y qué hizo? Y lo destruyó a ellos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que cuando tú te pones de parte de Dios, y cuando tú haces las cosas correctamente, cuando tú sigues las pautas que Dios te da, Dios te va a dar la victoria. Y aún los enemigos que tú tienes, que te están maltratando, Dios los va a poner ¿dónde? Debajo de tus pies. Pero tiene que ser Dios el que te guíe. Y yo quiero preguntar: ¿cuántos de los presentes acá hoy vinieron a la casa de Dios en derrota, con una sensación de soledad, con un profundo quizás sentimiento de desesperación, con una incapacidad de entender lo que está sucediendo, con temor al futuro, qué va a pasar el día de mañana, con miedo de cómo voy a mantener a mi familia, cómo voy a mantener a los míos económicamente, cómo voy a ponerle un plato de comida adelante, cómo lo voy a hacer? Y Dios te dice: si tú decides no retener lo que no es tuyo, sino que tú abres tu mano para que la bendición fluya, si tú usas tus manos para mi causa y atiendes también, ¿qué cosa? Mi iglesia, mi casa. Número dos, si tú no te confías y recuerdas que la victoria es mía, que el poderoso soy yo, y que tú te vas a beneficiar ¿de qué? De la victoria que yo te doy. Número tres, si tú no te ves autosuficiente y decides ¿qué cosa? Consultarme todo lo que tú hagas, pues yo te voy a regalar la victoria todos los días de tu vida. Si estás en gran derrota hoy, yo quiero compartir contigo dos frases que en una ocasión Simón Bolívar le dijo a su pueblo. Dijo Simón Bolívar: el arte de vencer se aprende en la derrota. ¿Qué dijo Simón Bolívar? El arte de vencer lo aprendemos ¿qué? En la derrota. Y lo segundo que dijo: el logro del triunfo siempre ha sido indispensable. O sea, para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda del sacrificio. Que tú quieres lograr cosas, ¿qué tienes que hacer? Sacrificarte y vas a recibirlo. Hoy el Señor te dice: yo quiero bendecirte, yo quiero darte una segunda oportunidad. Y Dios es el dueño de esta tierra, el dueño de todo, y es el rey de las segundas oportunidades. A mí nunca se va a olvidar, con esta historia estoy terminando ya, un amigo mío que estudió conmigo en el seminario. Cuando él llegó a su tercer año, estábamos los dos en tercer año. Nunca se me olvida esa, todavía yo tengo esa imagen en mi mente. 3 de la mañana se prende la luz de mi cuarto, pues dormí en mi cuarto. Y exactamente en la litera dormía encima de mí. Era mi amigo en lo personal. De hecho, somos amigos hasta el día de hoy. Yo veo que él se baja de la litera y yo digo: bueno, usted va al baño, me prendió la luz, ¿por qué? Y yo casi le discuto: ¿por qué no prenda la luz? Y él me dice, me hizo una seña de que me quedara quieto. Y lo vi abrir su taquilla, lo vi empezar a sacar toda su ropa y guardarla en un maletín. Yo saqué la cuenta, medio dormido a esa hora de la madrugada, digo: pero hoy es martes. Si fuera jueves o viernes, que es el día del pase del seminario, está bien que él se vaya. Pero hoy no se tenía que ir. Y ahí me desperté, me senté ahí en la litera y me puse a conversar con él. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y él me dijo: no me preguntes. Recogió todo lo suyo, abrió la puerta, salió por ella y me dijo antes de salir: ni me busques, ni vengas a hablar conmigo, no quiero que me digas nada. Ya mi tiempo de prepararme y mi sueño de ser pastor terminó. Y salió y se fue. Tristemente, por situaciones familiares que tenía, la fe le falló. Pero la historia más triste no fue esa, sino fue que un año después, en el momento que nosotros nos estábamos graduando, allí ese día de la graduación, que estamos todos eufóricos, felices, con nuestra toga y todo aquello, porque ese es un día bien lindo, el día que usted gradúa y tú dices: bueno, ahora voy a servir al Señor con más deseo. Aquel muchacho estaba sentado en el público y yo me di cuenta que cuando estábamos nosotros arriba, que nos estaban llamando y estábamos entrando uno a uno y parándonos en el frente, él salió por la puerta de atrás rápido, se levantó y salió. Y yo, que era su amigo, sabía en qué andaba, y yo salí atrás de él y me encontré con él en el lado de atrás ahí de la cocina del seminario, y lo vi llorando como no he visto llorando un hombre, yo creo que en toda mi vida. Y él lloraba como un niño y decía: yo hice lo que no debía hacer. Yo deshonré a mi Dios. Yo tenía que estar parado allá adelante. Yo tenía que estar ahí entre ustedes. El Señor me escogió a mí para una obra grande y yo deseché todo lo que Dios tenía para mí. Y yo hice mal. Y ahí lloraba y lloraba desconsoladamente. Y en ese momento yo me di cuenta que aunque había tomado malas decisiones, todavía había en su corazón, ¿qué cosa? Deseo de servir al Señor. Y en ese momento yo le dije, allí en la oscuridad aquella noche, le dije: mira, lo que Dios quiere hacer contigo todavía no está escrito. Todavía tú tienes tiempo para retomar lo que Dios quiere contigo. Todavía hay oportunidad. Decía: no, mi oportunidad se acabó. Todavía hay chance, todavía hay oportunidad. Tú vas a ver que Dios te va ayudar. Si tú sigues así con ese deseo, Dios te va a ayudar. Avanzó el tiempo, cosa que no le pasa a nadie en aquel tiempo. Él vio una revista de una universidad fuera de Cuba, aplicó a la universidad, le escribió a la gente de la universidad. Increíblemente, las personas le respondieron. Usted sabe que las universidades fuera de Cuba a ningún cubano le responden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de querer estudiar a todos lados. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando salimos tenemos un único objetivo, ¿sabe para dónde es? ¿Entiendes? Y él escribió, y no en cualquier país, un país donde es difícil de ir. Y ahí enseguida le respondieron de la universidad, y se encontró en la universidad con una muchacha que no lo conocía, pero que se interesó mucho en su caso y lo ayudó y le dio lo que hacía falta y le envió los papeles y luchó con él el Ministerio de Educación de allá de ese país y le mandó papeles y regresaron papeles y él estaba desesperado porque parecía que no iba a lograr y al final le dieron visa a él, a su esposa, a su niña, a todo el mundo para irse para allá a estudiar. El Señor lo bendijo hasta el punto que él se graduó en el año que se graduó con honores. Un cubano fue el que dio el discurso de graduación, de esa graduación, que ni siquiera lo empezó, lo que hizo fue terminar, pero Dios puso gracia en él. Cuando terminó de estudiar, lo llamaron a la mejor región de ese país para ponerlo a estudiar, a trabajar como pastor. Un guajirito del campo, porque él no era ni siquiera de La Habana ni del centro, él era de allá de Oriente, de los últimos Oriente. Y él me decía, yo me quedo asombrado. Este guajiro predica la televisión, habla por las estaciones de radio de la ciudad y por las estaciones de radio de la iglesia. Dice, a mí yo salgo y me conoce el pueblo entero, porque tenía programas de radio y predicaba en la iglesia. Una labor tremenda. Después de ahí le hicieron un llamado y fue a trabajar entonces a donde todos queremos llegar. Y cuando llegó allá le dieron un distrito lindísimo. Y después lo escogieron a una iglesia principal para atender a los hispanos. Y yo hablando con él le decía, ¿qué más tú quieres, mi hermano? Si yo hubiera sabido eso, hubiera sido yo el que estuviera llorando afuera. ¿Cuántas bendiciones? Y mi pregunta es para ustedes. ¿Hasta cuánto el Señor nos puede bendecir? ¿Cuáles son los límites de las bendiciones de Dios? Yo te voy a decir cuáles son los límites. Los límites de la bendición de Dios los ponemos ¿quiénes? Nosotros mismos. Pero ahora yo quiero en el nombre del Señor que nosotros rompamos esos límites y le digamos al Señor, Señor, los límites los va a poner ¿quién? Tú de ahora en adelante. La bendición mía, voy a buscarla contigo todos los días. Y yo quiero servirte, yo quiero ayudarte, yo quiero ponerme en un lugar, en una posición en la que tú puedas bendecirme, porque yo quiero que de ahora en adelante no sea yo, sino que seas tú en mi vida. Y yo quiero saber si de lo que está acá presente hay alguien que quiere pedirle eso al Señor. Señor, yo quiero romper los límites de mi vida y quiero que tú me bendigas y que tú me pongas en una posición, no solamente para bendecirme en lo personal, sino para yo poder bendecir también a muchas personas. Gloria al Señor. Nosotros vamos a cantar ahora un canto que para mí se repite muchas veces. Yo siempre tengo la tendencia de cantarlo porque denota mucho lo que yo necesito en mi vida. Denota lo que yo cada día anhelo en mi corazón. Y es decirle al Señor, Señor, yo necesito rendirme a ti. Yo me rindo a ti completamente, mis pecados, mis problemas, mis tendencias. Yo quiero rendirme a ti y quiero que tú seas, Señor, quien mande en mi vida. Y yo quiero que tú lo hagas hoy también, se lo digas al Señor. Vamos a cantar el himno Salvador, a ti me rindo, un himno que todos conocemos. Y yo quiero que si tú quieres, si tú decides hoy rendirte al Señor, ahí donde estás, tú te pongas de pie en señal de que tú estás entregándote completamente al Señor. Mientras cantamos el himno, si tú realmente quieres entregarte, yo quiero que ahí donde estás te levantes y le digas, Señor, yo quiero rendirme, yo quiero que tú logres cosas atrás de mí, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero romper la maldición del enemigo en mi vida y vivir bajo tu bendición. Vamos a cantar el canto. Nuestro Dios, a través de toda la historia, ha estado literalmente cayéndole atrás a su pueblo y pidiéndole, por favor, vengan, por favor, yo quiero que ustedes estén cerca de mí, por favor, yo necesito de ustedes. Pero muchas veces nosotros, como acá, decidimos resolver los problemas, ¿cómo? Por nuestra cuenta. No confiar en que el Señor nos va a bendecir y decir, yo tengo que bendecir, Yo tengo que trabajar, yo tengo que buscar el sustento de mi familia, tengo que garantizar esto, tengo que garantizar lo otro. Y nos diluimos en tantas cosas que queremos. Y Dios te sigue diciendo, por favor, si tú me buscas a mí primero, si tú me haces caso a mí, eso yo me voy a ocupar. De esas cosas yo me voy a ocupar. Ponme en primer lugar y lo demás yo te lo voy a dar. No vas a tener que ir a buscar las bendiciones. Las bendiciones te van a caer atrás a ti. Tú vas a estar en tu casa y el Señor te va a mandar lo que tú necesitas muchas veces sin esperarlo. Dios se va a encargar de todo lo tuyo, pero Dios te dice, por favor, encárgate de lo mío, ponte cerca de mí, escúchame, consúltame, búscame todos los días para darte la victoria, pero sírveme. No vivas para ti, ¿vive para quién? Para mí. Y hoy el Señor está haciendo ese llamado a su iglesia. Y hoy yo quiero orar especialmente por un grupo de personas de aquí, de esta iglesia de Santa Clara, que están reconociendo que Dios lo está llamando. Y que hoy le van a decir al Señor: Señor, donde tú me llames, yo voy a estar. Donde tú me necesites, ahí voy a estar yo como el primero. Me voy a confiar en todas tus promesas. Me voy a abandonar en tus brazos. Y lo que yo necesite, Señor, de ahora para adelante, de ahora en adelante, tú me lo vas a dar. Yo voy a salir a buscarte a ti y tú vas a buscarme a mí. ¿Para qué? Para bendecirme todos los días. Yo quiero saber cuáles son los valientes aquí de la iglesia que hoy van a comprometerse una vez más con el Señor en decirle: te voy a servir todos los días de mi vida. Quiero que vengas al frente porque quiero orar por ti. Que ya tú decidiste servir al Señor, que tú te vas a integrar en la fila de aquellas personas que van a trabajar para el Señor, que tú te vas a integrar entre aquellas personas que, olvidándose los problemas, las carencias, lo que quieren lograr en la vida, va a decir: Señor, yo quiero estar cerca de ti y lo que yo quiero lograr tú me lo vas a dar. Que tenga la fe suficiente para creerle al Señor y decirle: Señor, no tengo que yo robarme el lingote, tú me vas a dar, ¿qué cosa? La bendición. No tengo que buscar la riqueza, tú me la vas a dar. Tengo problemas familiares, tengo problemas en mi casa, tengo situaciones, pero tú lo vas a resolver porque yo voy a ponerte a ti en primer lugar. Yo voy a salir de mi casa para la tuya, Señor, con mil problemas en la mente, pero en el camino tú te vas a encargar ¿de qué? De bendecirme. Y cada vez que salga de tu casa voy a salir ¿cómo? Bendecido en victoria en nombre del Señor. Yo quiero que ustedes comiencen a buscar la victoria en el Señor. El pueblo no puede estar separado, el pueblo tiene que estar como unido en el Señor y sirviendo al Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga esta iglesia como nunca antes a sus miembros. Pero para que esa bendición llegue, tenemos que entregarnos, y hoy lo estamos haciendo, y gloria al Señor por eso. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres un Dios grande, poderoso. Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios de la victoria. Señor, tú no conoces derrota, nunca has sido derrotado. Y la victoria más grande, Señor, que tuviste fue la victoria en la cruz de Calvario, que asegura la victoria de cada uno de nosotros. Padre, en este momento te quiero pedir que tú bendigas a esta iglesia de Santa Clara, Señor. Padre, aquí delante han venido al frente y se han levantado tus hijos que no quieren seguir más buscando la bendición por su cuenta y quieren que seas tú quien los bendigas. Padre, más que nadie tú conoces lo que va sucediendo acá en nuestra iglesia. Tú has podido ver, Señor, a través del tiempo, tu iglesia vacía un miércoles, vacía un viernes, y tus hijos en su casa. Pero hoy quiero que eso cambie en el día de hoy, Señor. Que en nuestra vida se pueda cumplir esa promesa que dice que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, tú nos vas a añadir las bendiciones, Señor. Yo quiero que cada vez que esa puerta de la iglesia se abra, tus bendiciones se derramen con poder sobre tu iglesia, Señor. Y salgamos de aquí en victoria y con gozo en nuestro corazón. y ese llamado que nos hiciste a servirte en algún detalle de tu obra, que conlleva sacrificio, pero que lo podamos hacer con gozo en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú nos vas a bendecir todos los días de nuestra vida. En este día, Señor, queremos abandonarnos en ti. Queremos poner nuestras cargas en tus brazos. Queremos decirte, Señor, que ya no podemos más con lo que tenemos, que necesitamos que tú seas parte de nuestra vida. Y en este momento, Señor, con un fuerte amén, la iglesia te lo está pidiendo. Padre, yo te he visto actuar y bendecir a tu iglesia. Y lo que he visto en otros lugares te lo estoy pidiendo para acá con fe en mi corazón. Yo quiero ver acá esta iglesia removida por el poder del Espíritu Santo. Que podamos ver, Señor, la bendición tuya. Que los que faltan puedan estar aquí todos los días. Y que podamos decir, como decían tus hijos en antaño, solamente una cosa anhelo, y es estar en los atrios de tu templo todos los días de mi vida. Que podamos, Señor, cada día verte en nuestras vidas. Si hay algún pecado oculto, Señor, límpianos. Si estamos obrando mal, corrígenos, Señor, y danos la bendición de estar todos los días de nuestra vida cerca de ti. Y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y regresa con la bendición de Jehová a tu casa hoy.